el modelo de liderazgo, las estructuras que se han creado a través de las décadas en las iglesias evangélicas. O el problema somos nosotros mismos, las personas, nuestro corazón. Pues yo diría que todas estas cosas influyen. Las iglesias tienen que evaluar cómo están haciendo las cosas. Los pastores tienen que hacer autocrítica. Cada uno de los miembros de las iglesias también deben analizarse a ellos mismos. Y todos, a nivel personal, pues deberíamos mirarnos en el espejo, porque lo que no se puede negar es que el consumismo, la comodidad y la indiferencia son un problema dentro de las iglesias. Y en esta iglesia no es una excepción. Y creedme, hermanos, lo de hoy no es una crítica caprichosa en contra de esta iglesia, ni tampoco la intención es machacar a nadie, ni estamos diciendo que en esta iglesia esté todo mal. Yo personalmente soy muy positivo, tiendo a ver las cosas quizá más de color de rosa de las que están. Así que tomaros las palabras de hoy no como un bibliazo en la cabeza, lo cual tampoco también nos viene bien, ¿verdad? Pero que nos sintamos todos unidos reconociendo esta realidad. También decir que la Iglesia es la esposa del Señor. Y a pesar de nuestras muchas manchas, como Iglesia local, pues hemos ido perseverando y vamos creciendo poco a poco, vamos siendo santificados y transformados cada vez más a la imagen del Señor Jesús. Por lo tanto, debemos amar a nuestra Iglesia, tenemos que defenderla y también debemos animarla y motivarla a mejorar. Cuando hablamos del problema del consumismo pasivo de la Iglesia, entendéis lo que quiero decir, ¿no?, con lo de consumismo pasivo. Es cuando consumimos, pero no damos, ¿no? Simplemente nos mantenemos pasivos. Ese problema, cuando hablamos de ese problema, un texto que se hace bastante útil y relevante es Mateo 28, del 16 al 20, el cual nos habla acerca de la Gran Comisión. Las palabras del Señor Jesús a sus discípulos, al darles la gran comisión, contienen algunos elementos que nos pueden ayudar mucho para hacer autocrítica y también para ser impulsados a servir a la Iglesia, que, recuerdo, son nuestros hermanos y hermanas, no son las paredes del edificio. Vamos a leer nuevamente aquí en Mateo 28, del 16 al 20, recordando estas palabras tan conocidas. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Tradicionalmente, históricamente, y creo que de manera acertada, este texto que hemos leído en Mateo 28, del 16 al 20, se ha usado para identificar la misión específica de la Iglesia. El Señor Jesús ordenó a sus discípulos que hicieran discípulos. El Señor ordenó a sus discípulos que hicieran otros discípulos. Y es esta precisamente la misión de la Iglesia, hacer discípulos, entendiéndose también la predicación del Evangelio como parte fundamental en esa misión. No estamos diciendo que la Iglesia no pueda hacer muchas otras cosas. La Iglesia hace muchas otras cosas. Pero cuando hablamos de la palabra concreta misión, se ha entendido de forma tradicional que esa misión es esa tarea específica y diferente y propia de la Iglesia para la cual los cristianos han sido enviados al mundo. Y yo quisiera hacer tres reflexiones en esta mañana, dándole a la Gran Comisión un enfoque más local, no tanto internacional, por decirlo así. Porque también es verdad que la Gran Comisión normalmente se usa para enseñar acerca de enviar a las personas a otros países, a los misioneros, porque se habla de las naciones, ¿verdad? Entonces, la idea rápida que se nos viene a la mente cuando escuchamos la Gran Comisión son las misiones que tienen que ver con enviar a gente a un país o a una zona lejana y todo eso. Y está bien, este texto es pertinente para eso también. Pero cometeríamos un error si no nos diéramos cuenta de las implicaciones locales, caseras, que tiene este texto. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana a través de tres reflexiones. La primera, y es que hacer discípulos es una tarea principal de todo creyente. Hacer discípulos es una tarea principal de todo creyente, no de algunos creyentes, no de una élite de creyentes, no solo de los creyentes más comprometidos, no solo de los pastores. Hacer discípulos es una labor de todos los cristianos, todos. Imagínate que hoy decides involucrarte en el servicio a la Iglesia. Cuando pensamos en servir a la Iglesia, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Pues se nos viene la idea de predicar, de enseñar, coordinar, la música, el PowerPoint, la traducción, la escuela dominical, la limpieza, dirigir un grupo pequeño, ser diácono, llevar la librería, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin duda, estas son maneras excelentes de servir a la Iglesia. Y yo te animo a servir en la Iglesia, si puedes hacerlo, en cualquiera de esas cosas. Pero hay algo muy necesario que muchas veces es pasado por alto. Y es que hay una responsabilidad de todo cristiano, y es que hemos sido llamados a hacer discípulos. Entonces tendemos a cometer un error, porque identificamos el servicio al Señor con todas estas cosas, las cuales son buenas y necesarias, pero nos olvidamos que una de nuestras misiones principales es hacer discípulos. No importa que lleves 30 años en esta Iglesia, o 15, o 6 meses, cada uno de nosotros tiene la misión y la obligación de obedecer al Maestro. El Maestro nos ha mandado a hacer discípulos. A todos. ¿Qué significa ser un discípulo? Pues vamos a intentar definirlo de la manera más sencilla posible. Un discípulo es alguien que sigue a su maestro, que aprende de su maestro y que imita a su maestro. Y el discípulo cristiano sigue a Jesús, aprende de Jesús e imita a Jesús. No es tan difícil, ¿verdad? En el sentido de entenderlo. No una élite privilegiada ha sido llamada a ser discípulos. Ser discípulo es sinónimo de ser cristiano. Es una contradicción de términos decir que soy cristiano, pero no soy discípulo. Es más, yo diría que es una contradicción de términos decir que soy cristiano y que no estoy involucrado activamente en la iglesia local. ¿Y qué significa hacer discípulos? Hemos entendido lo que es un discípulo, ¿verdad? El discípulo es esa persona que sigue a Jesús, que aprende de Jesús e imita a Jesús. ¿Y qué significa hacer discípulos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Tenemos que hacer que las otras personas se hagan discípulos o mejoren en ser discípulos. Pues hacer discípulos significa, en una frase, ayudar a otros a que sigan a Jesús. Ayudar a otros a que sigan a Jesús. Ayudar a otros para que aprendan de Jesús. Ayudar a otras personas para que imiten a Jesús. Eso es hacer discípulos. Es muy interesante ver cómo la Biblia enseña que hacer discípulos es una tarea de todos los creyentes. Y eso está implícito aquí en este texto que hemos leído, porque si os fijáis, es muy curioso porque en el verso 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y fijaos en esto: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí hay algo que no encaja. Y es que estas fueron órdenes que Jesús dio a sus discípulos en aquel tiempo, primer siglo. Y les dijo, id y haced discípulos. Pero después les dice, les anima, diciendo que Él va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los tiempos. Pero es evidente que estos discípulos, estos hombres, pues iban a vivir unos cuantos años más, un par de décadas más, no más. Entonces, ¿por qué está diciendo el Señor que Él iba a estar con sus discípulos hasta el fin del mundo, si estos hombres iban a morir enseguida? Porque el Señor estaba pensando en ti. Y en tu misión de hacer discípulos. El Señor nos promete estar junto a nosotros en esa misión que no es fácil muchas veces. Y esto nos enseña que ninguno de nosotros se salva. Todos tenemos que asumir responsabilidad en la gran comisión y hacer discípulos. Este era el primer mensaje de esta mañana. Hacer discípulos es una tarea principal de todo creyente. Piensa en ti mismo. Si te dices cristiano, ¿no? Evidentemente, si no eres cristiano, esto no tiene mucho sentido. Pero si te consideras creyente, tú tienes que hacer una reflexión muy simple en esta mañana. Y es, ¿de qué forma estoy haciendo discípulos? Y no hay que ser gran cosa, gran experto para hacer discípulos. Cualquier cristiano puede hacer discípulos porque Discipular tiene que ver con enseñar, entre otras cosas. Si tú eres cristiano es porque tú has entendido el Evangelio. Bueno, ya tienes algo muy importante que puedes enseñar. El Evangelio, que no es poco, ¿verdad? Todos podemos enseñar a otra persona que tiene menos experiencia, menos conocimiento. Por eso no tenemos excusa. Segundo mensaje en esta mañana. Hacer discípulos es algo intencional y proactivo. Hacer discípulos es algo intencionado y proactivo. Por definición, hacer discípulos es una acción intencionada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hacemos discípulos porque nos hemos propuesto hacer discípulos. Nos hemos propuesto de forma consciente y premeditada hacer discípulos. O sea, hacer discípulos requiere iniciativa. Es algo con lo que nos tenemos que poner en marcha. Es algo sobre lo que tenemos que pensar. Es algo que tenemos que hacer de forma consciente e intencionada. Hacemos discípulos porque hemos planificado hacer discípulos. Esto es importante. Parece lo evidente. Pero proponte hacer discípulos. Toma esto como tu trabajo. A partir de hoy voy a hacer discípulos. Voy a intentar ayudar a mis hermanos a que crezcan como discípulos. El verso 19 nos describe esto que estamos diciendo, porque dice: por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. La misión tiene que ver con ir, con activarse, con moverse. Hacer discípulos consiste en ir, en ser proactivo, no en esperar, sino en acercarse. Esto es algo bien importante en la Iglesia. ¿Qué bien le haría a la Iglesia si fuésemos personas que entre nosotros fuésemos los unos a los otros? Más que esperar a que vengan a nosotros. Sería una pasada. Sería una pasada. Seríamos una iglesia mucho más cálida, que cuando la gente entra por ahí estaríamos deseando ir. Y después todos los beneficios espirituales que tiene, que haya gente que te esté ayudando de forma proactiva, que estén encima de ti, ayudándote, apoyándote. ¿Por qué no dejamos de esperar tanto, sentados? ¿Y por qué no vamos más a la gente? Bueno, es que soy vergonzoso. Eso se mejora, se supera. Hazme caso. Yo no soy una persona muy extrovertida. Nunca lo he sido. Pero oye, no sé por qué o no sé cómo, pero he conseguido ponerme ahí y saludar a la gente, tú. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a dar un palo? No lo creo. Echémosle valor. Vayamos a la gente. Amemos a la gente. Acerquémonos a la gente. Hagamos discípulos. Id y haced discípulos. Los discípulos no se hacen desde la pasividad. Los discípulos no nos caen del cielo. A los discípulos hay que ir a buscarlos. Ahora bien, si yo soy un miembro de iglesia consumista, que vengo a la iglesia, que escucho y me voy, ¿cómo voy a hacer discípulos? Es imposible, ¿verdad? Para hacer discípulos, por lo menos, tengo que estar cerca de la gente. Trata de venir antes a la iglesia. Cuando termine la reunión, no salgas pitando. Yo sé que a veces hay urgencias, pero, oye, quédate, habla con los hermanos, anímalos, discípulales en esos minutos. ¿Por qué salimos pitando? A veces hay que hacerlo, pero reconozcamos qué valioso es ese tiempo para discipular. Propongámonos intentar venir un poquito antes, que también hay oportunidad para charlar, y propongámonos salir un poquito después. En este momento, yo quiero decir algo que es muy importante, y es lo siguiente. Si en una iglesia, especialmente como la nuestra, que es grandecita en número, si en una iglesia como la nuestra, los miembros no arriman el hombro para hacer discípulos de forma intencionada, esta iglesia está destinada a la mediocridad y al fracaso. Hermanos, si como miembros no ayudamos, no haciendo un favor al pastor, ni a los pastores, ni a nadie, simplemente se nos pide que obedezcamos al Señor. Si nosotros como miembros no tomamos la responsabilidad de discipular a nuestros hermanos proactivamente, vamos a colapsar. La Iglesia necesita a todos los miembros en activo. Y no estoy hablando de activismo. Estoy hablando de vigor, de vida espiritual, de interés unos por otros, de amor unos por otros. Después tendremos que tener cuidado con el activismo, que también es un problema, ¿verdad? Hacer las cosas por hacer. Pero tenemos que actuar. No podemos dejar la responsabilidad de discipular solo en manos de los pastores o solo en mano de unos pocos miembros comprometidos. Si hacemos eso, la iglesia se va a resentir. Siendo realistas, ¿tú piensas que uno, dos, tres, cuatro pastores, o ni siquiera 10 personas comprometidas, tienen la capacidad para atender las necesidades espirituales y físicas y emocionales de 150 personas?
¿Es eso posible? Claro que no es posible. Y el Señor lo sabe, por eso nos diseñó como un cuerpo, para que nos apoyemos unos a otros, para que nos pastoreemos unos a otros. Hay un sentido muy claro en el que cada miembro es un pastor. No me malentendáis. Los pastores tienen ciertas funciones que la Biblia revela, pero todo lo que tiene que ver con el cuidado mutuo, con la enseñanza, que es lo que estamos viendo hoy, con la preocupación, el apoyo, eso es responsabilidad de la Iglesia, hermanos. Es responsabilidad de cada uno de los miembros de la Iglesia. Y lo que no podemos hacer es ser miembros, venir aquí, escuchar e irnos. Y volver la semana que viene y todo está bien. No podemos hacer eso. Y todos debemos mejorar en eso, ¿verdad? Y lo digo con toda la humildad, reconociendo yo mismo que no soy muy bueno en esta tarea. Y sí, es verdad, todos tenemos circunstancias personales, no nos sobra el tiempo, eso todo es cierto, todo es verdad. Pero hagamos discípulos. Hagamos discípulos. Este era el segundo mensaje. Hacer discípulos es algo intencional y proactivo. Tenemos que proponernos hacer discípulos y hacerlos. No es algo que simplemente se deje al azar o ya se dará. Es algo que tenemos que decidir y es algo que tenemos que hacer. Tercer mensaje. Esto ya tiene que ver un poco más con qué significa discipular. Estamos siendo llamados a discipular. Cada uno de nosotros debe hacerlo. Nos estamos dando cuenta de que la salud espiritual de la Iglesia depende en buena medida de que cada uno de los miembros contribuya discipulando a otros miembros. No hace falta que discipules a 100 miembros. Basta con que discipules uno o unos poquitos. Eso ya irá bien. Ahora lo que vamos a ver es cómo se discipula. No hay mucho tiempo, pero intentaré ser muy breve. Discipular implica enseñar. Es una parte principal de lo que significa discipular. Tiene que ver con la enseñanza. El versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la gran comisión el Señor dice: id y haced discípulos, verso 19, y ahora dice que cuando vayamos y hagamos discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Discipular tiene que ver con la enseñanza. Cada uno de nosotros debería estar enseñando a otros miembros de la Iglesia, a diferentes niveles. No todos tenemos los mismos conocimientos, no todos tenemos los mismos años de experiencia en el Evangelio, eso es evidente. Pero eso no quita que cada uno de nosotros es un maestro, en un sentido. Debemos estar enseñando constantemente a nuestros hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran discípulos y que los bautizaran y que les enseñaran a guardar, o sea, a obedecer todas las cosas que Él había mandado. ¿Cuál es tu labor como discipulador? Enseñar la Biblia a tu hermano. Todo lo que el Señor nos ha dejado es lo que tenemos que enseñar a nuestros hermanos. Debemos enseñarnos mutuamente. Hay un autor que se llama Jonathan Lehman, del Ministerio de Nueve Marcas, que dice esto acerca del discipulado. Discipular no es un programa. Discipular no es un programa. No es una transferencia de información que funciona igual para todos. Discipular, y me encantan estas palabras, es amar con tu vida a otra vida mediante palabras y hechos. Creo que uno de los errores que nosotros cometemos es complicar las cosas, porque pensamos en los ministerios de la Iglesia y pensamos que tiene que haber actividades planificadas para esto y para lo otro, clases de discipulado, clases de no sé qué. Evidentemente, estamos a favor de esas clases. Nadie está quitando y diciendo, no hay que hacer clases de discipulado. Hagamos clases de discipulado. No está mal ponerle un lugar y una fecha a un encuentro, ¿verdad? No seamos tampoco muy delicados en cuanto a esto. Pero lo que es verdad, y ha sido un error histórico de la Iglesia, al menos en nuestro ámbito, es que hemos tendido a identificar esos momentos de crecimiento espiritual con cosas programadas. Y si no hay esos programas, no nos vemos, o no nos juntamos, o no hay enseñanza espiritual. Y lo que yo estoy tratando de decir es que discipular debería ser como el respirar. Enseñar a otros, tanto la teoría como la práctica, debiera ser tan sencillo como convivir, estar juntos, pasar tiempo juntos. Al fin y al cabo, eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿verdad? Claro, nosotros no nos vamos a ir 3 años de viaje con unas cuantas personas. Pero sí que podemos estar más pendientes los unos de los otros. Sí que podemos acompañarnos más los unos a los otros en las actividades del día a día. Así que discipular implica enseñar. Y quiero decir 3 cosas para terminar. Debemos enseñar la palabra de Dios unos a otros. Eso quiere decir que tenemos que equiparnos, porque si no crecemos en conocimiento, ¿qué vamos a enseñar? Por definición, un discípulo se equipa, se forma para poder enseñar. Pero la segunda cosa que quiero decir es que la enseñanza, cuando ayudamos a alguien a crecer espiritualmente, cuando ayudamos a alguien a seguir a Jesús, esa enseñanza no basta que sea con palabras solamente. También ha de ser con tu vida, con tus hechos, con tus comportamientos, con tus actitudes, con tu forma de hablar. Tercera cosa, ¿cómo podemos hacer estas cosas? Enseñar la verdad, pero también reflejar la verdad. Comparte tu vida con los hermanos. Quedemos. Quedemos para comer. Invítales a casa. Piensa en alguien que nunca hayas invitado a casa y en alguien que hayas invitado 500 veces a casa. Y pregúntate, ¿por qué en lugar de invitar 500 veces a este amigo, por qué no invito también a este otro hermano que acaba de bautizarse y que no conozco mucho? Eso ayudaría bastante, ¿verdad? Nos haría muy bien como iglesia. Saca conversaciones espirituales. Saca conversaciones espirituales. Esto es muy importante al ser intencionado. ¿Qué pasa? A veces salimos de aquí, tenemos un tiempo para charlar, y yo no digo que todo lo que hablemos tenga que ser de la Biblia. Podemos hablar de cualquier otro tema, evidentemente. Pero si nos damos cuenta, la tendencia es hablar de cualquier otra cosa menos del Señor. Por eso es necesario sacar el tema del Señor de forma intencionada. A lo mejor, si estás comiendo en casa, pues, ¿qué os ha parecido la predicación de hoy? Debemos sacar el tema. Debemos estar cerca de los hermanos. Ven los jueves. Ven los jueves, si puedes. Y también los domingos por la tarde. Vengamos. Yo sé, y creo que todos entendemos, ¿no?, que tenemos vidas muy ocupadas. Hijos, responsabilidades. Eso está más que justificado y es entendible. Y yo mismo me encuentro en esa tensión, ¿no? Porque claro, si estás toda la semana con cosas, con obligaciones, pues también necesitamos un tiempo donde estar relajados con la familia, paseando. Todo eso es muy necesario también. Pero al mismo tiempo pienso y digo, bueno, pues los jueves y los domingos por la tarde pues también son buenas oportunidades para coger a todos los hermanos juntos. Son días donde hay una reunión. También se puede aprovechar, ¿verdad? Aprovechemos un poquito más también esas oportunidades que la Iglesia nos da en su formato organizado. No es ni mejor ni peor que cualquier encuentro informal, no organizado, pero ahí está. Y este era el tercer mensaje. Discipular implica enseñar. Necesitamos vernos más. Necesitamos hacer esfuerzos para tener más contacto los unos con los otros. Termino con una frase muy clara. Y la quiero decir con contundencia, pero con todo el amor del mundo. Miembro de Iglesia, por favor, no seas un consumidor. Por amor al Señor, no seas un consumidor pasivo. Sé un servidor. A veces decimos, bueno, no voy a tal sitio porque no me gusta cómo se hacen las cosas. Bueno, es que el objetivo no es que te satisfagan. Ese es el carácter consumidor, ¿verdad? Debiéramos ser más servidores. Haz discípulos de forma intencional y proactiva. En tus capacidades. En tus capacidades. Nadie está pidiendo que hagamos una gran conferencia o que hagas algo que esté fuera de tu alcance. Con las capacidades y el conocimiento que Dios te ha dado, úsalo para ayudar a otros a seguir a Jesús. Y enseña a tus hermanos no solo mediante palabras, también a través de los hechos. Que te vean. Que vean tu vida, que vean el carácter de Jesús reflejado en ti. Porque si no te ven, ¿cómo van a ver un ejemplo de lo que es ser un cristiano? Es lógico, ¿verdad? Si no apareces por aquí o no quedas con la gente, ¿cómo van a observar tus frutos espirituales, tu carácter? No basta con enseñar con palabras. Tenemos que enseñar con nuestra vida. Y tenemos que abrir nuestra vida a nuestros hermanos y hermanas.